Bienvenidos a esta casa de locos,
donde romperemos mitos de la psiquiatría.
Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
Hola, soy la doctora Annelies.
Soy el doctor Álvaro.
Soy el doctor Fernando.
¿Cuál es la mejor manera de quitarse la vida? Intenté con pastillas y cortándome las venas y no funciona. Y ya no quiero vivir. Díganme, por favor, cómo hacerle sin tanto dolor y que sea eficaz. ¿Cómo están, chicos? Este mensaje lo leí en el Facebook, en una red social abierta, en una publicación abierta. Y bueno, es de ahí nace la idea de hablar de suicidio y de las ideas de muerte.
Sí, ¿qué tal, Anne? ¿Qué tal, Fer? Pues es un tema muy, muy importante que nos toca a todos como profesionales en salud primeramente y como sociedad en general, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública que, bueno, pues sigue existiendo, los números están aumentando, hay más gente que está cometiendo suicidio en todas las edades y entonces es un problema que tenemos que visibilizar y tenemos que abordar y enfrentar, ¿no?
¿Cómo están, muchachos? Igual, ¿no? O sea, es algo preocupante y qué terrible, ¿no, Anne? Mira, yo igualmente alguna vez leí algo parecido, ¿no? En las redes sociales, como tú dices, parece un llamado de ayuda, ¿no? Parece un grito desesperado de alguna muchacha, de algún muchacho, tal vez. Pero sí, a ver, desarrollemos este tema, me parece muy interesante. Yo tengo para ustedes una pregunta. ¿Nunca han pensado ustedes en la muerte? O sea, ¿qué significa pensar en la muerte? ¿Que yo piense en la muerte sería algo que, digamos, estoy pensando en suicidarme? ¿Qué opinan ustedes de eso?
Sí, ¿cómo no pensar en eso? Hay un autor, no recuerdo bien, que decía si todos llevaríamos a cabo un suicidio, cada vez que pensáramos, no habría humanos en el mundo. Entonces, si en algún momento de mi vida yo lo he pensado, no siempre cuando estaba en una depresión o en una crisis, pero sí es frecuente que se nos venga a la mente ese pensamiento.
Claro, definitivamente. Yo creo que todos en nuestra vida hemos pensado en la muerte. Primero, como un hecho que es inevitable, ¿no? Como seres humanos, en algún punto vamos a enfrentarnos a nuestra propia muerte eventualmente, y también en nuestra vida vamos a presenciar y vamos a ser testigos de muertes de personas que queremos y personas que no queremos. El mundo, la información, pues todo está lleno de muertes, ¿no? Entonces, pensar en la muerte no necesariamente es algo patológico, algo malo, algo que está ahí generando problemas, ¿no? Es algo que es parte de nuestra vida. Entonces, pensar en eso o en la idea de que alguna vez vamos a morir, pues no es algo para considerarlo malo. Sin embargo, hay otro tipo de ideas en las que ya tenemos que parar oreja, digamos, ¿no? Porque esas ideas, por ejemplo, el deseo de morir, no la idea de morir, sino querer morir y quitarse la vida o de alguna manera ya no estar aquí. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Estoy muy de acuerdo. En verdad, ¿no? Hay que diferenciar eso que estamos hablando para ya ir conceptualizando un poco. Entonces, una idea de muerte es cuando eso, ¿no? Empezamos a pensar de qué hay después de la vida o alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, que les han preguntado cómo quisieran morir, ¿no? Y la mayoría piensa en una forma de no dolorosa, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que tú dices ya, Álvaro, sí, estamos entrando al terreno de las ideas suicidas, ¿no? Donde ya uno empieza a planificar de cierta forma o buscar algo para acabar con su vida, ¿no? Y eso me parece a mí que está creciendo bastante en el mundo entero y no hay que tapar el sol con un dedo y ver que también en nuestro medio igual, ¿no? Hay historias que vemos en las noticias y cuántas no conocemos, ¿no? De niños, adolescentes, jovencitos, adultos, profesionales, en todo tipo de estrato social, ¿no? Donde terminan cometiendo un suicidio.
Por ejemplo, yo tenía una paciente que estaba con una depresión. Me decía, doctora, yo ya no puedo vivir así. Pienso que morir me va a aliviar lo que siento. Entonces ya basta de estar viviendo, de medicamentos y todo. Entonces esa es una ideación suicida, ¿no? Y un intento suicida, ¿cuál sería?
Un intento, pues, es cuando la persona que ya ha tenido en primer lugar la ideación, es decir, quiero matarme o quiero quitarme la vida, va a planificar cómo lo va a hacer, ¿no? Y en este periodo, digamos, de planificación puede ser bastante largo incluso, ¿no? O puede ser rápido, hay mucha variación aquí. La persona va a definir el método que va a utilizar para quitarse la vida, que puede ser más o menos efectivo, más o menos doloroso, más o menos letal, ¿no? O sea, si va a tener éxito, digamos, su planificación. Entonces, aquí las personas pueden decidir entre, por ejemplo, ahorcarse, tomar veneno, lanzarse de alguna altura, dispararse o tener algún tipo, digamos, de accidente que pueda quitarles la vida. Entonces, esa sería un intento suicida que puede o no culminar, puede completarse en la muerte de la persona o en una situación, digamos, con lesiones, pero que no necesariamente cause la muerte.
¿Verdad? Y yo quiero hacer énfasis en también que existen las conductas, digamos, para suicidas o, digamos, las autolesiones no suicidas, que muchas veces nosotros hablamos para que entiendan, que son esas conductas que muchas personas tienen de lastimarse, ¿no? O sea, muchas las hacen como que buscando una salida, ¿no? A este dolor interno que tienen para, tal vez, muchos dicen, ¿no? Llamar la atención, pero más que eso es poder mitigar ese dolor interno que tienen, lo que les lleva a conductas que por accidente pueden terminar en suicidio. Entonces, no es lo mismo, digamos, como Álvaro decía, la letalidad de una persona que ya ha planificado y busca una forma muy letal de hacerlo, que otra que tiene unas conductas autolesivas. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, ahí empezamos a ver quiénes están en riesgo, ¿no? Yo aquí hablando con los chicos, o sea, vemos que todos están, pero tú, Anne, que estás viendo más el tema de niños, adolescentes, digamos, ¿tú qué opinas al respecto?
Bueno, los niños son una población vulnerable porque se encuentran en desarrollo. Y qué bueno que mencionaste lo que me gustó que digas, que hables de las autolesiones, Fer, porque justamente una paciente que se realizaba cutting me dice, y yo le pregunté, ¿por qué tú te realizas eso? ¿Por qué te cortas los brazos? Y me dice, doctora, ¿alguna vez usted se ha puesto unos zapatos que no le quedaban y ha caminado mucho? Y yo le decía, sí. Cuando se ha sacado los zapatos, sentía dolor y a la vez era una sensación de alivio. Eso es lo que siento cuando yo me realizo los cortes. Por eso me gustó que hables de eso, porque para los adolescentes, para los niños, pueden autolesionarse, pero no por el hecho de que quieren morir, sino para aliviar algo. Por eso estos pacientes es la población más vulnerable. Y aparte, como no están en desarrollo, tenemos que tomar en cuenta que también son impulsivos. Entonces, tenemos más riesgo. También esta población hay que tomar en cuenta que podemos encontrar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde se ha visto esta población que por la impulsividad que ellos tienen pueden llegar a dañarse, ¿no? Pueden llegar al suicidio.
Bueno, pues es lo que dices, es muy, muy importante y va a ser un gran número de pacientes, sobre todo jóvenes, adultos jóvenes que han comenzado con este tipo de conductas autolesivas, ¿no? Generalmente cortes con estilete, en antebrazos, en piernas, en otras regiones del cuerpo, como dices, para aliviar un dolor, un malestar interno, psicológico. Entonces, muchas veces el riesgo está en que si bien esta conducta no tiene el objetivo de quitarse la vida, puede de alguna manera salir mal, digamos, ¿no? O sea, puede ser que se les vaya la mano, como decimos vulgarmente, y sí terminen perdiendo la vida, no con la intencionalidad, sino como accidente. Entonces, ese es también un riesgo importante de que nosotros podamos intervenir en este tipo de conductas autolesivas, ¿no? Ahora, en cuanto, por ejemplo, a quiénes están en riesgo de suicidarse, pues realmente todos. Y muchas veces las personas, la sociedad tiene el concepto de que solo se suicidan los que están mal, ¿no? O sea, los enfermos mentales o los deprimidos o los que tienen algún problema psiquiátrico, psicológico. Y la realidad es que no es así. Si bien es un gran porcentaje de pacientes que tienen un diagnóstico psiquiátrico, llamémosle depresión, llamémosle esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad u otros, pues también personas que no tienen un diagnóstico como tal pueden llegar al suicidio por situaciones estresantes muy intensas que pueden llegar a tener, como por ejemplo una persona que pierde todas sus propiedades, ¿no? O tiene alguna, no sé, pierde el trabajo, pierde su casa, o pierde a toda su familia en un accidente, o le detectan alguna enfermedad que tiene un curso muy doloroso, tal vez, y quiere evitar, digamos, sufrir esta situación. O como se ve, por ejemplo, algunas películas, no sé, había una que recuerdo mucho, ¿no? Mar Adentro. La de una persona que sufre un accidente y queda tetrapléjico, ¿no? Entonces, esta persona tenía la intención de morir, quería suicidarse. No tenía un diagnóstico psiquiátrico, pero él decía, ya no quiero vivir porque no puedo vivir como antes. Entonces, realmente cualquier persona en una situación determinada puede estar en riesgo de suicidio. No es para pacientes mentales solamente, no es que solo los débiles o los que no tienen, digamos, ciertas cualidades de afrontamiento van a cometer suicidio, sino es algo para todos.
Exactamente, ¿no? O sea, es eso, el mensaje es un tema bastante delicado el que vivimos actualmente, porque incluso me hace recuerdo, ¿no?, de que habían momentos, noticias, digamos, donde decían de que por seguir un juego, digamos, de alguna persona, muchos adolescentes, incluso adultos, ¿no?, han terminado matándose simplemente para completar los pasos de un juego, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de un tema que, como Álvaro dijo, a cualquiera le puede pasar. Pero no seamos tan sombríos, muchachos. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿En qué momento, digamos, vamos a buscar ayuda? ¿O qué podemos hacer para prevenir esto? O sea, porque no... Bueno, si vienen el pensamiento de muerte que hemos dicho en principio, que no es algo patológico, hay un paso, digamos, como tú dices, bajo un estrés específico que a cualquiera, o sea, todos tenemos nuestros momentos, ¿no?, de tristeza, de enojo, que pues, todos nos conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para prevenir o para darnos cuenta de que algo así está por pasar?
Bueno, sí, algo muy importante es principalmente, y siempre lo recalcamos y yo siempre lo recalco, ¿no?, acudir a una ayuda a un profesional de salud mental, pero muchas veces no está a la mano, no está al alcance por diversos factores. Lo principal es si, digamos, tenemos un amigo o una persona que ya nos ha comunicado, que le hemos visto con conductas extrañas, o hemos también encontrado una carta de despido, lo que podemos hacer es formar un equipo familiar que le apoye al paciente y sobre todo que no tenga la accesibilidad a armas de fuego, que no tenga la accesibilidad a objetos punzocortantes, que no tenga así la facilidad, no darle todo el ambiente para que él pueda suicidarse. Entonces, eso podemos hacer. Y también el apoyo a los familiares. Por ejemplo, muchas veces los adolescentes no comunican esto a los familiares. Entonces es necesario comunicar esto a ellos y también tener una buena contención familiar, ¿no?, del paciente. ¿Qué dices, Álvaro?
Sí, pues Anne, como dices, hay que estar atento a señales, ¿no? Las personas que de alguna manera tienen una planificación suicida, que ya han ido madurando la idea de hacerlo, pues van a tener ciertas conductas que pueden parecer imperceptibles o podemos no darnos cuenta si no se trata de un familiar, un amigo, una persona que conocemos como que algo ahí, ¿no? Por ejemplo, cambios en la conducta, empezar a como regalar las cosas, te dejo esto, esto es para ti, o hablar tal vez de como en un futuro, yo te voy a dejar esto, cuando yo me vaya esto quiero que sea para ti, ¿no? Ese tipo de despedidas, a veces sutiles, ¿no? Como que nunca ha habido, no sé, una persona ha expresado sus sentimientos abiertamente y de pronto pues lo hace, ¿no? En una manera de decir, no, yo te quiero mucho, siempre te he querido, discúlpame por todo, ¿no? Perdones, ¿no? Sobre todo pedir disculpas es bastante común cuando la persona hace esto, ¿no? Es como tratar de dejar todo de alguna manera en orden antes de hacerlo. Obviamente también las cartas de despedida son muy importantes. No todas las personas van a tener este tipo de patrones de conducta antes de una conducta suicida, ¿no? Pero muchas veces, y en la mayoría de las veces, hay alguna llamada de auxilio, digamos. Puede ser muy sutil, pero existe. Y eso se ve sobre todo, ¿no?, en jóvenes, ¿no? Personas, jóvenes, digamos, que cambian su conducta o que empiezan a tener ciertas manifestaciones, pueden tener cuadros depresivos previos a esto, incluso de alguna manera el suicidio en personas jóvenes o en adultos incluso puede ser la consecuencia de haber sufrido algún tipo de trauma. Y el temor a comentarlos hace que estas personas tengan así como un sinfín de emociones y que de alguna manera las van a expresar. Entonces, la familia, los amigos, lo que podemos hacer primeramente es estar atentos a esto, a cualquier señal de cambio, cualquier situación. Las personas se abren. Lo único que necesitan es un apoyo para abrirse. Entonces, ahí, como decías, Anne, es súper importante la red de apoyo, sobre todo familiar, amistades. Entonces, hay formas de poder prevenir esto.
Exacto, ¿no? Y yo quisiera acotar a lo que dicen ustedes, chicos. O sea, ya para ir cerrando esta visita a nuestra casa, unos tips para todos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho trabajar este tema de suicidio porque creo que es algo que muchos no lo tomamos muy en serio, pero cuando ya pasa ya es demasiado tarde, ¿no? Siempre tengan a la mano, o sea, cualquier persona, ¿no? Tengan, se llama la cajita de emergencia donde puedan guardar cosas que les haga recuerdo por qué les gusta, ¿no? O sea, momentos, episodios de su vida donde se hayan sentido bien, donde sepan que han pasado un buen momento. Eso pueden tenerlo a la mano, ¿no? Si en algún momento ustedes han sentido que están tristes, ha pasado alguna de estas ideas por su cabeza, alisten una cajita donde el momento que vuelva a pasar puedan recurrir a ella. Y dentro de la caja tendría que haber números de personas en las que confíen y puedan hablar del tema. Por ejemplo, cómo hemos empezado el capítulo de hoy, Anne estaba leyendo un mensaje, ¿no?, que se ha escrito así de forma pública en las redes sociales, lo que es un llamado, como dije, ¿no?, es un grito desesperado. Esta persona habría que ir a hablarle y decirle qué está pasando. Muchas veces no sucede porque muchos lo toman como broma cuando hacen esto las personas. Por eso sería bueno que ustedes tengan una cajita de emergencia y ahí adentro números en personas que ustedes confíen. Y saben ustedes que estamos nosotros aquí. Por ejemplo, Anne, que trabaja con niños y adolescentes, sabe cómo manejar esto. Álvaro, que tiene igual entrenamiento en psicoterapia para abordar estos temas. Mi persona igual, ¿no? O sea, tengo experiencia en el manejo, ¿no?, del tema del suicidio. Estamos para ayudarles porque el tema es eso, salvar vidas. No por un momento de dificultad o de tristeza vamos a acabar todo. Porque acuérdense, cuando uno termina su vida, no es de que los problemas acaban con uno, simplemente los extiende hacia los demás, a las personas que están cerca de ellos, ¿no? Y bueno, entonces cualquier duda, consulta, saben dónde buscarnos, no sé, muchachos.
Concuerdo con ustedes, chicos, realmente es importante la prevención, estamos aquí para poderlos ayudar, para poder brindarles un apoyo de manera profesional adecuada. No están solos, hay solución, la vida se puede continuar a pesar de las situaciones adversas que puedan enfrentar. no todo está perdido, siempre hay alguna manera de hacerlo mejor y de sentirse mejor. Entonces, por más de que piensen que están en el fondo del pozo, pues no es así. En algún momento existe la posibilidad de salir de esto y continuar de una manera adecuada y con una vida plena. Entonces, despedirnos. Muchas gracias por toda su atención y será hasta la próxima.
Gracias, chicos. Adiós. Gracias por acudir a esta casa de locos.
No se olviden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción.
Y los esperamos hasta la siguiente.